de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo, después de habernos introducido en la profundidad del misterio pascual en el capítulo 5, 6 y 7, en esos capítulos donde nos habla de cómo tenemos que estar crucificados por Cristo, bautizados con Cristo y sepultados con Cristo para ser resucitados con Él, en esos capítulos donde nos habla de cómo nosotros tenemos que entregar nuestro pecado a la cruz de Cristo para que muera todo nuestro pecado en la cruz y sea resucitado. Si el hombre, si nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, vamos siendo capaces de hacer esto, de entregar nuestro pecado, pues entonces sucede este pregón, este canto fabuloso a la esperanza que hoy nos canta Pablo. La verdad es que yo creo que para Pablo fue una experiencia maravillosa. Él es el hombre que había sido hombre de pecado, hombre de dureza de corazón, hombre que en un momento dado fue asaltado por la gracia de Dios de una forma totalmente gratuita y entendió el misterio de cómo nos salvamos en Jesucristo. Y nos salvamos en Jesucristo, paradójicamente, muriendo con Cristo. Ya es cosa rara, ¿verdad? Para salvarnos en Cristo tenemos que morir con Cristo. Y muriendo con Cristo, pues resucitamos con Cristo. ¿Y cómo morimos? Pues ya os dije estos días que uno, pues ciertamente, podemos vivir del pecado. Del pecado se puede vivir, y de hecho hay muchos hombres que viven del pecado y sacan fuerzas del pecado, fuerzas para seguir viviendo, porque odian, porque se llevan mal, porque no quieren ceder, porque quieren ganar mucho, porque quieren hacer montones de cosas que no les sacan del pecado, todo lo contrario, les hunden más en el pecado. Y no les digas que no. Y no les digas que no, porque el concepto de salvación, pues, les es muy lejano. Como decía un amigo mío de unos 40 años, dice, mira, todo eso de salvarse y esas cosas es una cosa que a mí no me atañe. Mira, yo tengo un buen puesto de trabajo. Tengo una mujer monísima y cariñosa. Tengo tres hijos que son una delicia. Tengo salud. Tengo el futuro despejado y el futuro abierto. Entonces, ¿salvarme de qué? Yo decía, pues sí, es verdad. Hoy por hoy es difícil salvarte de algo, pero no confíes demasiado. No confíes demasiado, que ahí no se acaba la vida. Que la vida del hombre pues está suficientemente entreverada de cosas para que en un momento dado tú tengas que clamar salvación. Y el problema que te puede suceder con irte las cosas tan bien como te están yendo es que se endurezca tu corazón, confíes en ti por encima de todas las cosas y cuando llegue el momento de clamar, no seas capaz de clamar. Ya no te sale ningún grito del corazón. Siempre estás acostumbrado, te has acostumbrado a solucionarlo todo desde ti mismo. Como dice mucha gente de hoy, nadie me ha regalado nada. Yo me lo he currado todo. Pues bien, nosotros no somos así. Nosotros somos personas, o queremos ser personas, muy sencillas, que nos gusta ser criaturas, que nos gusta buscar a Dios, encontrar a Dios, que tenemos muy claro los límites de nuestra vida, que necesitamos saber, Señor, como me decía aquella niña de la confesión del día del atentado de Madrid, Señor, existe, por favor, existe, porque si tú no existes, no se puede entender nada de nada. Nosotros somos personas así, y además muy contentos de ser así. Muy contentos de ser sencillos, muy contentos de ser pequeños, muy contentos de necesitar a Dios, muy contentos de buscar a Dios. Somos de esas personas que dicen, si no existiera Dios, había que inventarlo, porque el hombre está programado de tal forma que tiene que terminar en Dios. Y si el hombre no termina en Dios, no es ni siquiera hombre. Pues bien, todas estas reflexiones brotan de esos capítulos de San Pablo, preciosos, profundos, en los que nosotros hemos aprendido a entregar a Dios nuestro pecado, entregar a Jesucristo, morir con Él nuestro pecado, para ser resucitados con Él. Yo estoy seguro que cuando Pablo terminó de pensar y de investigar, cuando el Señor le iluminó sobre toda esta doctrina, pues, no sé, se sintió bien. Sintió bien en su corazón. Y por eso este capítulo 8 le sale como un exabrupto. Este capítulo 8 le sale del alma. En este capítulo 8 San Pablo lo dio todo. Y es como el canto más bello que hay quizá en toda la Biblia al Espíritu Santo. O mejor dicho, a la vida en el Espíritu. Ya hablamos ayer por la tarde un poquito. Y hoy continuamos con esto que nos dicen. Y nos dice San Pablo, empieza hoy diciendo, porque estimo, pienso, que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Los sufrimientos del tiempo presente, ¿a qué se refiere? Pues los sufrimientos de morir con Cristo, la humillación de morir con Cristo. El hombre por tendencia le gustaría ser todo, le gustaría, la soberbia nos lleva a dominar, a triunfar. Pero el que quiere vivir con Cristo, pues, es un pobre de espíritu. Y ese pobre de espíritu es el que sabe que va a vivir fundamentalmente por Cristo, no por sí mismo. Es aquel de que nos habla el profeta Isaías, que dice, yo sé que mi causa la lleva el Señor. Si hay alguna definición de pobre de espíritu, es aquel que sabe que su causa la lleva el Señor. Por lo tanto, el Señor es el que hace. El Señor es el dueño. Y el que sabe esto, pues humanamente puede decir, bueno, pues sí, pues estoy en humildad, estoy en humillación. Pero estimo que todas estas humillaciones, que todas estas cosas de la vida presente no son comparables con lo que un día se manifestará. Porque ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón humano cupo nunca aquello que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo no sé vosotras cómo vivís esto. Yo no sé si vuestra estancia en un convento de clausura como este lo vivís como pérdida o lo vivís como ganancia o lo vivís como sufrimientos del tiempo presente. A mí me da la sensación de que no. No solo en este convento, sino en otros conventos de clausura. Yo no veo a las monjas que echen en falta demasiadas cosas. Pero bueno, no deja de ser una cosa, pues, distinta de lo que el mundo piensa. Yo algunas veces, cuando predico en la parroquia, en Móstoles o donde sea, y veo que la gente pasa de todo lo que digo, y que bueno, pues, si digo A como si digo B, les da igual. Pues algunas veces siento para mis adentros, pero ¿qué pinto aquí? ¿Pero qué hago yo? Y estas cosas pues se te meten en el alma algunas veces, ¿no? Y a lo mejor pues te pueden quitar la autoestima, no te sientes bien. Y entonces es cuando Pablo nos dice, no hombre, no te preocupes. Una vez un señor que está de medio de sacristán en Móstoles, pues tenía yo la misa, era por la tarde, a las 7 de la tarde, este invierno, y cuando iba a salir la misa dice, si no hay nadie, si no hay casi nadie. Y le vi al sacristán desanimado. Y entonces le cogí de los hombros, y le dije, pero Lucio, a ver cuando te enteras de una vez que lo único que nos importa es Jesucristo. ¿Qué más da que haya gente que no haya gente? Y después me lo ha repetido muchas veces porque le llegó al alma. Y la verdad es que lo dije de verdad. Lo único que importa es Jesucristo. Vale más que tú tengas fe en Jesucristo, aunque no haya nadie allí, que 1.000.000.000 de personas juntas. Vale mucho más, porque esa fe en Jesucristo es una dimensión tan grande y tan bella. Jesucristo puede sacar hombres de las piedras con toda facilidad, con un vientecito que sople de no sé dónde, se llenan las iglesias. Mira en Nueva York cuando lo de las Torres Gemelas, cómo se aprovechaba San Vicente Ferrer allá por el siglo XIV, 1300 y pico, de las pestes que había. Cada peste, imaginad este convento, sois 24, digo yo. Viene una peste y 12 al otro mundo. Pues las otras 12 van a la iglesia rápido, Señor, misericordia. Y viene el predicador, Vicente Ferrer. Qué fácil era predicar en tiempos de San Vicente Ferrer. Peste tras peste. Pero vete a predicar a un mundo como este, como el de mi amigo. 40 años, una mujer monísima, todo me va genial. ¿De qué me vais a salvar a mí? Pero cuando la peste te está destruyendo, qué distinto es, ¿verdad? Vale más Jesucristo que cualquier cosa. Y después salí a decir la misa y después resulta que llegó gente. No era lo que pensaba este. Un poco tarde, pero llegó bastante gente. Pero si no hubiera llegado, no hubiera dado lo mismo. Hubiera dicho la misa y además a aquel día me hubiera gozado. Me hubiera gozado de decir la misa. Porque como dice San Cirilo, no, San Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, pues el predicador tiene que predicar aunque no haya nadie en la iglesia. Por amor a Jesucristo y porque sabe que el poder de Dios no funciona con estadísticas. El poder de Dios no funciona con masas, como el poder de la democracia. El poder de la democracia sin estadísticas y sin masas no existe. El poder de Dios no. Y entonces el predicador debe de predicar aunque no haya nadie en la iglesia. Y yo lo he hecho alguna vez, aunque algún compañero mío se reía de mí cuando decía yo la misa solo y predicaba. Decía, ¿quién predicas? A los bancos. Pero es que dice San Juan Crisóstomo que se debe predicar porque la palabra de Dios expulsa a los demonios. Y nada más que se van los demonios de la iglesia, viene la gente. Porque muchas veces no hay gente en la iglesia por culpa de los demonios. O por culpa de falta de palabra. Y de palabra buena. Tú predicas, y predicas en el Espíritu, y se van todos los demonios. Y entonces entra la gente. Pues bien, yo no sé si vosotras consideráis vuestra estancia en un convento como este, sufrimiento del tiempo presente. El vivir por Cristo, pues se puede considerar. Y de hecho, pues sí, San Pablo nos decía, ahora me alegro de lo que sufro por vosotros, porque así completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. O sea, el que quiera vivir verdaderamente de Cristo, que quiera vivir para Cristo, pues nota carencia, nota, no sé, crisis, nota soledad, nota purificación, nota que tiene que morir, y que tiene que morir a muchas cosas. Y eso no es malo, es buenísimo, es buenísimo. Y cuando vas superando esto, entras en una dimensión que podemos llamarla de bienaventuranza. Bienaventurados los que dicen misa sin que haya nadie en la misa. Porque de ellos será la gloria de Dios, o lo que sea. Porque Jesucristo dijo 8 bienaventuranzas según San Mateo. Pero bienaventuranzas hay muchísimas. Porque la bienaventuranza consiste fundamentalmente en una cosa. En ser feliz en aquello que humanamente nos haría desgraciados. En eso consiste la bienaventuranza. En ser feliz en aquella cosa, por eso es feliz el pobre, es feliz el que llora, es feliz. Las cosas que humanamente nos harían desgraciados, eres feliz. ¿Por qué eres feliz? Por ti, no, por un plus que tienes. Ese plus es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo que te hace feliz en eso. Y entonces Pablo dice, estimo que los sufrimientos de este mundo no son comparables con lo que Dios nos tiene preparado en el cielo, pero no solamente en el cielo, es que nos lo tiene preparado ya aquí, en esta tierra. Ya lo estamos viviendo en esperanza. Ya el hecho de tener fe, el hecho de ser religioso, el hecho de ser cristiano, el hecho de tener esos contenidos de Jesucristo, hoy, en un mundo como este en el que vivimos, son hechos verdaderamente enriquecedores. Son hechos que constituyen y hacen auténticas personalidades. Yo por lo menos lo siento así. Yo por lo menos me siento así. Y le doy gracias a Dios por mi fe. Le doy gracias a Dios. Mi fe, que para otros es como, pues no sé, como una debilidad. Mira que tener fe, es que no puedes vivir de ti mismo, de tus ideas, tienes que someterte a la fe. Pues mire usted, me gusta mucho más la fe que mis ideas. Me encanta más la fe que mis ideas. Vivir de la fe. Me encanta ser sacerdote, como os decía estos días. Otros me miran así con la cara diciendo, pero bueno, ¿y vosotros? ¿Dónde os colocáis? ¿Dónde os colocáis en este mundo? Porque es que no estáis ni aquí, ni allá, ni en... Pues claro, es que no estamos en ningún sitio. Y es lo bueno, no estamos en ningún sitio, pero sí estamos donde tenemos que estar, sí estamos cerca de Dios. Y entonces, pues, yo noto, y vosotras estoy seguro que lo notáis también, pues que se le da a uno el 100 por 1. Que hay un algo de 100 por 1 muy profundo, que no va en la línea de los valores del mundo. Dios no nos va a dar una riqueza, o no nos va a dar un, no sé, premios de estos que los hombres desean, pero que, no sé, que interiormente te constituye, interiormente te hacen, pues, bastante feliz, muy feliz. Si es que estas palabras se pueden decir en este mundo. Yo, pues la verdad es que me siento feliz siendo dominico, me siento feliz siendo predicador, me siento feliz siendo sacerdote. Me siento feliz hasta teniendo 68 años. Hasta en eso me siento feliz porque, bueno, como dicen mis amigos, otros no llegan. Pero aunque lleguen, la cuestión no es llegar, sino cómo se llega. ¿Cómo se llega? Y bueno, pues mira, no me refiero ahora a lo físico, me refiero a lo espiritual. Y yo creo que tengo una deuda con Dios. Y la deuda que tengo con Dios es una deuda de acción de gracias por mi vida. Una deuda de alabanza por mi vida. Una deuda como la de San Pablo, de cántico de esperanza, como él nos dice aquí. Y yo estoy seguro que allá en vuestro corazón alguna de vosotras está diciendo, pues yo también tengo esa deuda con Dios. Pues yo también la tengo. Que te han ido las cosas muy bien, no, si no hace falta. A lo mejor cuanto peor te han ido, mejor. Porque has entendido y aprendido en los recovecos de la vida, has aprendido a muchas cosas. A muchas cosas. Pues no sé. Aquí está la hermana de... La hermana de... ¿Cómo se llama el pueblo?
Santillana.
La hermana de Santillana. Es que la tengo tan delante que ya sabéis que ese convento pues se ha deshecho hace poco. Después de vivir allí 335 años. Pues es una pena, ¿verdad? Algo se le rompe a uno cuando en su vida tiene que deshacerse un convento, primero en una ciudad preciosa como Santillana, y segundo, el mismo convento, precioso también, súper precioso, tener que salir de allí. Pero mírala qué cara tiene. Yo la veo con una cara que da gusto verla, sonriente y acomodada. Yo estoy seguro que interiormente pues el Señor te va dando acomodo. El Señor te va dando acomodo y el Señor te, en esta nueva casa tuya, te va dando acomodo y te va dando, pues, no sé, esa sensación de que detrás de todos los problemas está Dios. Y cuando tiene que ir uno a un sitio, Dios está, Jesucristo está, ha llegado antes que tú. Así que antes de que tú llegaras a Cangas, ya estaba Jesucristo esperándote, porque él sabía que tenía que ser las cosas así. Pues bien, en todo esto se nos manifiesta el Señor. Todo esto se nos manifiesta el Señor con alegría, una vez que hemos entrado en esta intimidad con Jesucristo de la que nos ha hablado Pablo en estos capítulos precedentes. Y entonces ahora pues viene esto que él nos... este cántico de esperanza tan bonito, dice... No solo nosotros damos gracias a Dios por esto. Y no solo nosotros estamos en la espera o en la esperanza, porque lo más bonito del que tiene fe, aparte de que Dios ya le da en este mundo un 100 por 1, lo más bonito de todo es que vive con esperanza. Vive con futuro. Para nosotros no ha llegado lo mejor. Para nosotros no ha llegado lo importante todavía. Para nosotros el futuro dinamiza el presente. El futuro es el que da vida al presente. El futuro es el que nos hace vivir verdaderamente. Porque el futuro es la esperanza. Y la esperanza no se termina en este mundo. La esperanza de los bienes del cielo, que hoy día es una virtud que está muy tapada, porque tenemos tantas esperancitas pequeñas de este mundo, uf, tantas esperancitas que la gran esperanza parece que se nos difumina. Tenemos tantos halagos, tantas posibilidades en el mundo de hoy, la ciencia adelanta que es una barbaridad, cualquier día hasta te quita la artrosis. Que se espabile, pero bueno, que no se retarde. Adelanta que es una barbaridad, en busca Todos vamos en busca. Yo que paseo por las mañanas por ahí, por donde el hospital este de Carmen y Severo Ochoa, qué cantidad de gente acude por todas partes en busca de ello, en busca de esto. Pues, bueno, pues así somos los hombres. Las pequeñas esperanzas, y estas pequeñas esperanzas no tienen por qué ser malas. El problema de las pequeñas esperanzas es que son tantas, tantas, y los halagos son tantos, tantos, y nos ocupan tanto tiempo que sencillamente se nos olvida la gran esperanza. Ya parece, os decía el otro día, que yo tengo la sensación de que en mi pueblo la gente antiguamente les motivaba infinitamente más la cuestión de una buena muerte y de la vida futura. Pero les motivaba en serio, porque hace poco, 4 años, o quizá 3 nada más, el 5 de julio, que es mi cumpleaños, pues el 5 de julio ya tendré 69, o sea que... Se murió en mi pueblo, de repente, jugando a los bolos, un hombre de 50 y tantos años. Y el panorama de la familia era soltero, pero un señor que yo creo que no se casó para sostener a la familia. La madre viejita, una hermana más pequeña que ella, en silla de ruedas, desde los 18 o 19 años, Araceli, y más cosas. Y entonces, pues, como se murió de repente en plena plaza del pueblo, es decir, junto a la iglesia, jugando a los bolos delante de todos, pues hubo que llamar a la Guardia Civil, porque es preceptivo. Y vino la Guardia Civil, y vino todo esto. No, la Guardia Civil no está en el pueblo, vino de lejos. Y con la Guardia Civil, pues... Ya sabéis que ahora siempre hay una reata de psicólogos detrás de esas cosas. Pues vienen los psicólogos. Y bueno, pues le hicieron lo que le tuvieron que hacer, la autopsia y todo esto, ¿no? Pero yo a lo que me refiero es a su madre, tía Lidia. Entonces, pues, a mí me contó su madre pocos días después que vinieron los psicólogos a consolarla y a hacerle que el trauma no fuera muy fuerte. Y a los 2 días dijo ella, no quiero más psicólogos, ni quiero más pastillas, ni quiero más nada. Yo quiero sufrir la muerte de mi hijo como la hemos sufrido siempre. Despierta, bien despierta, sufriendo en directo y rezando. Yo quiero enfrentarme con la muerte de mi hijo con la oración y con el sufrimiento. No quiero que me la tapuje nadie. Y no quiero que me den unas pastillas que en definitiva lo único que hacen es atontarme. Y por eso yo tengo una sensación de que la esperanza en esta mujer y en nuestros pueblos de antes era una esperanza como más viva que la de ahora. Porque la gente ahora pues está muy metida en tantos halagos, como decía antes, y en tantas cosas que nos meten la gran esperanza. Pablo aquí canta con toda su alma y nos dice, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Y entonces Pablo dice que incluso, sabéis que Pablo nos dice que el salario del pecado es la muerte, o sea, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir la paga del pecado? O sea, el hombre pecó y como consecuencia de ese pecado ha entrado la muerte en el mundo. Eso lo llama él el salario, la paga del pecado. Se debe a ello. Entonces ha entrado la muerte en el mundo. Pero no solamente ha entrado en el hombre, es que ha entrado en la creación también, en el cosmos. Y yo esta mañana, que iba a pasar bien tempranito, lo he visto en un prado que solo hay 2 vacas, que todos los días las veo a las dos vacas, bien guapas, por cierto. Se estaban pegando. Pero ¿cómo es posible? Dos vacas solas y siempre juntas y pegándose. Dios mío, pero qué desconcierto. Este es un desconcierto de la creación, no me digáis que no. Es un desconcierto. Esto viene del pecado. Y esto viene del pecado del hombre. ¿Y por qué digo yo que viene del pecado del hombre? Pues porque el profeta Isaías nos dice que cuando venga el Mesías y cuando el Mesías llene a sus hijos, a los hijos de Dios, del conocimiento de Dios, y sobre todo este monte, dice él, sea colmado con el conocimiento de Dios, como las aguas colman el mar, ¿qué sucederá? Que estas dos vacas ya no se pegarán. Que jugará el niño en la ura de la víbora. Que la criatura del oso pastará junta con la del cordero. Que los lobos ya no matarán. Dice todas esas cosas. Entonces, ¿por qué en la creación hay este desconcierto también? Pues San Pablo dice, porque la creación fue sometida también a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió. El pecado es el que la sometió. En la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción. Hay un elemento muy importante que es la paga de la muerte para todos nosotros. Lo voy a llamar con una palabra, la caducidad. Eso es la auténtica paga de la muerte. La caducidad es el hecho de ir muriendo poco a poco. Toda la creación va muriendo poco a poco. Toda la creación es corruptible. Tú eres corruptible. Corruptible es un árbol. Corruptible es una vaca. Corruptible son todas las cosas. Todo se corrompe. Todo muere. Y todo renace. Pues eso es la caducidad. El no ser. El no ser para siempre. El tener que morir. Y dice Pablo, hasta en la creación se nota el efecto del pecado del hombre. La caducidad. Y qué terrible es la caducidad, ¿verdad? Dígamelo a mí. ¿Cómo he visto yo lo caduco que me voy haciendo cada año? ¿Cómo caduco? ¿Cómo voy caducando? Tengo fecha de caducidad. No la conozco muy bien mi fecha de caducidad, pero vamos, el itinerario para llegar a mi fecha de caducidad, eso que se llama caducidad también, ese itinerario, vaya que si lo voy yo conociendo. Y entonces me tengo que enfrentar a mi caducidad, y me he enfrentado muchas veces en la vida, y digo, chus, eres caduco. Digo, ya lo sé. ¿Qué quiere decir que soy caduco? Pues mire usted, que me voy enfrentando a los tres elementos finales de toda caducidad, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y esto no lo quita nadie, ni los médicos, ni el zapatero, este que tenemos de presidente ahora, ni nadie. Esto no lo quita nadie. La enfermedad, la vejez y la muerte son tres enemigos, salario del pecado. Y por eso dice Pablo que todos nosotros estamos en ansiosa espera de ser liberados de esta vanidad, de ser liberados de esta servidumbre de la corrupción. Todos estamos nosotros, y la creación entera está expectante, porque como que hemos vivido demasiado debajo del pecado, como que hemos vivido demasiado. Ya necesitamos otra cosa. Ya necesitamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Necesitamos que se manifieste la libertad. Que se manifieste la libertad. Cuando éramos nosotros jóvenes, me refiero a las que sois coetáneas mías, que hay bastantes aquí, pues cuando dábamos la doctrina, ¿os acordáis? El cura nos enseñaba la doctrina, nos hablaba de las dotes del alma gloriosa. O sea, el alma gloriosa, después de muerta, el alma resucitada, tendrá, me parece que eran cuatro dotes. Una era la agilidad, es decir, una capacidad de movimiento que, como el pensamiento, tan rápida como el pensamiento será el alma resucitada. Otra de las notas era la transparencia, la claridad, se decía entonces. Transparencia quiere decir que todos nos conoceremos íntimamente, no podremos guardar las cosas que aquí guardamos, porque aquí por delante decimos una cosa y por detrás pensamos otra. Eso es la falta de transparencia, porque estamos sometidos a la vanidad de la servidumbre, estamos sometidos al pecado. Y le pido a Dios que no pongan allí una pantalla de cine y saquen en esa pantalla todo lo que tenemos nosotros en el corazón, todo lo que pensamos de las demás y todo eso. Y Dios, creo que si os enteráis de que la iban a poner esta cosa en la pantalla, marchabais todas de aquí. Se os vería todo ahí. Pero en el otro mundo no, ya, la transparencia. Seremos transparentes y nos gozaremos profundamente de los demás, de la obra que Dios hace en los demás y de la belleza de los demás, de la belleza de los demás. Otra de las notas es la impasibilidad. Ya no puedes padecer. La impasibilidad, ya no puedes padecer más. Ya no mueres más. Ya no se muere más. Se acabó la caducidad. Y otra de las notas, que era la cuarta, no me acuerdo. No me acuerdo cuál era la cuarta. No sé si la sabéis alguna de vosotras. Si no la sabéis, la investigáis hoy. Y por la tarde me lo decís, porque yo no tengo libros aquí ni nada. Seguro que en la teología de la salvación del padre Rollo, en algún libro de esos están las dotes del alma gloriosa. Pero expresan de alguna forma esto que nos dice aquí San Pablo. Cómo la creación entera, expectante, desea una manifestación distinta de lo que vivimos en este mundo, porque en este mundo vivimos sometidos todavía al pecado, es decir, a la paga del pecado, al salario del pecado, que es la muerte, que es la caducidad. Y por eso dice San Pablo, el último enemigo vencido de todos será la muerte. Y cuando sea vencida la muerte, él mismo entregará el reino a Dios. El reino ya sanado totalmente. El reino de la creación. Recapitulada toda la creación en Cristo. En la salvación de Cristo, en la redención de Cristo y en la finalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gracias al Espíritu entendemos todo esto, gracias al Espíritu tenemos esta esperanza, gracias al Espíritu vivimos de esta esperanza. También nosotros gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza. Yo, a las únicas personas que he visto en este mundo, o muchas de ellas que no quieren resucitar, ¿sabéis quiénes son? Los homosexuales. Es entre las personas que yo me he encontrado personas que no quieren resucitar. Están degradados en sí mismos por tener el cuerpo que tienen y las tendencias que tienen. Y tienen miedo de que resuciten otra vez con las mismas cosas. Y es difícil decirles una palabra, mira, que todo eso allí no tiene nada que ver. Rézale al Espíritu Santo para que te ilumine y te haga asumir y aceptar esta realidad que tienes. Porque puede ser que sea una realidad dura para ti, incluso degenerativa, pero es parte de tu tremenda caducidad. Es parte del salario de la muerte también. Pero allí seremos como ángeles del cielo. Es otra cosa completamente distinta. Porque nuestra salvación es en esperanza, dice San Pablo. Y una esperanza que se ve no es esperanza. ¿Cómo es posible esperar una cosa que se ve? La esperanza, como decía antes, es una cosa preciosa. Una de las cosas más bonitas que se puede tener. ¿Por qué? Porque la esperanza siempre es algo que nos hace vivir, motiva la vida. Hacemos cosas porque esperamos. Hacemos cosas porque deseamos. La esperanza viva el deseo. Y dice San Agustín que cuanto mayor es el deseo, mayor es la gracia también. El que desea poco, recibe poco, en el orden de la gracia. Pero el que desea mucho, recibe mucho. Porque pide mucho, porque anhela mucho, porque se vacía mucho. Entonces vivir en esperanza es vivir siempre preparado, presto para acoger lo que suceda. Siempre. Y aunque a lo largo de tu vida no suceda nada, tú has vivido en esperanza. Y ya sucederá. Y algún día sucederá. El que no vive en esperanza, un preso que no tenga esperanza de salir de la cárcel, aunque le abran la puerta, no se escapa. Pues no está preparado para escaparse. No se lo imagina. Y así nos pasa a todos nosotros. Viviendo en esperanza, la esperanza siempre motiva la vida y da alegría a la vida. Yo algunas veces lo pienso, según voy cumpliendo años, ¿me aboco hacia dónde? ¿Hacia el negro futuro de la nada? Me sería terrible. Yo soy muy vividor, en el buen sentido de la palabra. Es decir, me gusta la vida. No me gusta la muerte para nada. Ni como salario del pecado, ni como nada. Yo quiero vivir, y vivir para siempre. Y deseo que esta vida se transforme en otra infinitamente más bella, siendo bella esta ya. Y yo tengo esa sensación interior, yo tengo ese deseo interior. Yo, en mí se cumple esto que dice San Pablo. Yo sería terrible ir cumpliendo años con la perspectiva negra del último túnel del cual jamás se sale. Si esa fuera mi perspectiva. Y entonces San Pablo nos canta aquí. No, hemos entregado el pecado, hemos vencido el pecado. Pues en nosotros es esta esperanza la que verdaderamente debe culminar nuestra vida en Jesucristo, nuestra vida en el Espíritu, porque es el propio Espíritu el que te pone esa esperanza poderosa en el alma. ¿Qué sería del cristianismo sin esperanza? ¿Qué sería del cristianismo sin vida eterna, sin futuro, sin resurrección? Si todo el cristianismo es Jesucristo vive, Jesucristo ha resucitado. ¿Y cómo motiva la vida? ¿Y cómo motiva? Imagínate en mi pueblo, un pueblo de León pequeño, que en aquella época, de cuando yo era pequeño, no había nada más que vacas y cosas de estas. Si la gente, sufriendo como sufría entonces, con tantas escaseces y todo, no hubiera tenido la esperanza cristiana que tenía, pues ¿qué significaba la vida y qué significaba la muerte? ¡Qué horrible! Pero con esta esperanza profunda, yo sé que aquellas personas eran unas personas cabales y en algún sentido felices. ¿Por qué? Porque trascendían, eran trascendentes, trascendían la realidad pequeña de su propia vida en una esperanza superior. Y esto es lo que San Pablo nos dice aquí, en una esperanza superior. Y termina diciendo que sencillamente el Espíritu nos ayuda a entender esto, porque nosotros no sabemos ni siquiera caminar en esta línea. Pues bien, hermanas, veo que si nos acaba la hora en este momento, que el Señor nos dé a vivir la profunda esperanza que nos abre la vida, no solamente eterna, sino una vida sana y feliz en este mundo.